Onda Madrid presenta El taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla.
¿Y a Madrid cuándo llegaste, más o menos? ¿Con qué edad o...?
Pues en el año 2014 y tenía 21, más o menos. Es verdad que venía antes los veranos para hacer las prácticas y todo uh-huh. eso y tal, pero venir a vivir en el año 2014 con 21.
¿Desde entonces 21. No te has ido a vivir a otro sitio?
No, nunca.
¿Ni te lo has planteado?
Ahora con esto de los teletrabajos y estas historias y tal, está como empezando a aparecer este modo de vida, ¿no? De que tienes la obligación de tener una pata en Madrid y una obligación profesional, ¿no? Uh-huh. Porque a los que nos gusta esto, sí, tienes sí, que sí. tener una pata en Madrid y luego los que somos de ciudades pequeñitas y de provincias siempre tenemos el sueño de la Arcadia feliz de poder tener la otra pata en el otro lado y estar yendo y viniendo, ¿no? De momento es un sueño imposible.
Yo lo tengo, ¿eh? Claro. Yo mantengo el sueño de la Arcadia. Bueno, si te dejaran como tipo Herrera, que hace el programa desde Sevilla. Él lo hace todo desde Sevilla. La gente no va... El otro día salía, perdón.
Bueno, de Sevilla y a veces es Sanlúcar.
Y a veces es Sanlúcar, a veces es su casa que mira al mar. Hay gente que nació para saber vivir, ¿eh? El otro día, me hizo gracia, perdona este inciso en la entrevista. El otro día salió en Marca la entrevista que le hicieron para... Que él quiere ser presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Y salía y se habían ido al Marca, el director de Marca había ido a Sevilla a entrevistarle. El tío no se mueve de Sevilla. Tío, vayan a verle. Pero digo, ¿le cogiste pronto el pulso a la ciudad, a Madrid? ¿O te costó, como a tantos nos ha costado, el hecho de, ay, Madrid, qué grande es?
Tuve una ventaja y es que cuando vine a vivir de verdad... ya había hecho 3 veranos de becario en Madrid. Entonces es como que eso fue escribir el prólogo, ¿no? Claro. El entrenamiento. Entonces sí que recuerdo que me costó mucho al principio porque cuando venía de becario, claro, me quedaba en casa de mis tíos para evitar pagar un alquiler, ¿no? Uh-huh. Y mis tíos vivían en Tres Cantos. Entonces, claro, tenía que aprender a vivir Madrid estando en un lugar lejos donde la frecuencia de los trenes de cercanía se acaba muy pronto por la noche. Uno de los 3 veranos en la radio yo trabajaba de noche. Era todo un poco complicado y sí me costó mucho acostumbrarme a las distancias, ¿no? Yo era muy viejo joven. En esa época lo sigo siendo un poco y me aplicaba a mí mismo lo de Baroja, ¿no? Procurar no ir a los sitios de los que no se puede regresar andando. Uh-huh. Y en Madrid no hay, en Tres Cantos, no hay, en concreto,
no hay nada.
Era imposible, ¿no? Entonces, pero sí me costó. Pero es verdad que cuando ya me instalé, esos 3 veranos me habían servido de adaptación.
En Madrid, yo siempre digo, cuando vienen amigos míos de Granada, siempre digo que está todo mínimo a media hora. Sí. Partiendo de esa base ya todo, media hora es cercano. Ya partiendo de esa base ya podemos establecer distintos... Pero allí, claro, en Granada, como pasará en Pamplona, tal y cual, claro. Media hora dices, joder, media hora recorro la ciudad.
Sí.
En media hora es una barbaridad. Lo que sí llegó después, después de la poesía llegó Madrid. Antes estaba la poesía, antes de venir a Madrid, de todo estaba la poesía.
Fueron casi a la vez, Carlos, porque yo... Es muy difícil a veces... Cuando te preguntan por algo que ya has instalado firmemente en tu rutina, cuando te preguntas, ¿no? ¿Cuándo empecé con esto y tal? Uh-huh. Te cuesta ver el momento, ¿no? Sí. No es como si te dicen, oye, ¿cuándo empezaste a trabajar en esta radio, en este periódico? Pues en el año tal. Yo no recuerdo exactamente el año en que empecé a escribir poesía, pero creo que vino casi con Madrid. De hecho, a mí Madrid me ha empujado a escribir poesía porque... Los que somos de provincias tenemos una mirada muy ingenua, muy inocente cuando llegamos. Uh-huh. Y imagino que te ha pasado cuando llegas te sorprende casi todo, ¿no?
Sí,
recuerdo con mis amigos de la carrera que eran de Madrid y vinieron a Pamplona, a ellos les sorprendían otras cosas, ¿no? Pues, que los pinchos, el pacharán, la partida de mus con 4 reyes, etcétera, ¿no? Pero los que veníamos luego de ciudades pequeñas a Madrid, a mí me impresionaba todo. Me impresionaba la gente llevando el pelo de distintos colores, me impresionaban... que en las escaleras mecánicas había que ir por la izquierda si querías adelantar.
La gente va muy rápido.
Sí. Yo me llevaba unas hostias todo el día ahí en el Corte Inglés. Dejé de ir al Corte Inglés por eso. O sea, que había muchas cosas. Los restaurantes, por ejemplo, un restaurante persa, ¿no? Que es impensable en Pamplona. Entonces, todas estas cosas que me sorprendían, a mí me empujaban a escribir poesía porque te obligaba a mirar la ciudad con muchísima intensidad.
O sea que Madrid te hizo poeta, esto que así como titular.
En parte, ¿no? Queda muy bien.
Como que pata, ¿no?
Para una entrevista como esta. Pero, no, pero es verdad que tiene gran culpa. Y de hecho, uno de los miedos que tengo siempre al escribir, y ya no solo la poesía, sino la crónica y tal, es que se me enturbie la mirada por culpa de Madrid, ¿no? O sea, que me acostumbre a todo, ¿no? Uh-huh. Yo, la verdad que intento siempre que voy por una carretera de 3-4 carriles, decir, joder, esto es increíble, ¿no? Como decir, ¿de dónde ha salido esto, ¿no?
Es decir, no perder la capacidad de sorprenderte, claro, aún ya viviendo, llevando varios años y con vistas a que tu vida ya sea un poco aquí, claro, digamos, en el medio corto plazo, ¿no? Uh-huh. El hecho de no... ¿Bajas mucho a casa? A tu otra casa, claro.
Sí, sí, sí voy porque tanto mis padres como los padres de mi mujer están en Pamplona, uh-huh, los amigos de toda la vida de los dos están allí, los grupos de amigos que se hacen en Pamplona, en el norte, ¿no? Esto que decimos de la cuadrilla, suelen ser raíces muy, muy vehementes. Y tenemos nuestras tradiciones, ¿no? Y nuestras comidas, nuestras fiestas, nuestros sanfermines. Sí. Y entonces eso me hace volver con cierta frecuencia. Tampoco no voy todos los fines de semana, ¿no? Pero quiero decir que procuro ir una vez cada 2 meses, una cosa así.
Que no se olviden de ti, ¿no?
Claro, sí. Sí.
Yo también lo hago. Empecemos.
Aquí arranca... La única hora de la radio española que va sobre ruedas. El taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, damas y caballeros? Gentes de bien, o al menos finjamos durante un rato que sois gentes de bien. ¿O qué menos? ¿O acaso ha conocido usted a alguien que diga que es mala persona? No, eso lo dicen los demás, ¿no? Bueno, seáis o no buena gente, yo me alegro mucho de que hayáis escogido como pasatiempo, como gominola con la que alargar el día, como suspiro de voces nuevas, este programa. Que sabéis bien que se oye en la radio, 101.3 o 106 de la frecuencia modulada, muy temprano los domingos, y que siempre está a tu disposición en el podcast, que es un invento muy majo, muy bonito, que te salva una tarde tonta, un viaje en el coche, unas horas de curro, que te salva del silencio. ¡Ay, qué miedo el silencio! Si te parece hora más o hora menos en la península, si te parece, si no, me temo que también arrancamos ya en este poemario de sonidos encadenados, pero sin orden. Sin orden, pero con compás. En poemas se verá que a lo mejor asonantes, a veces un poco sonetos recargados, otras veces líneas simples como un ladrillo de la calle. Esto es, por si se lo quieres recomendar a tus enemigos... El taxi de Onda Madrid. La lección más importante para una persona famosa es saber que todos somos al final carne de olvido. Amor. Arcadi, ¿sigues creyendo que la mayoría de la gente sigue sin entenderte o voy a ser malvado? A la reina Sofía también le llegaban muchos regalos. Nos hemos convertido como sociedad un poquito en monjitas de cara al exterior.
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Vivimos de las preguntas, los odiosos, muchas veces odiosos periodistas, vivimos de las preguntas, a veces preguntas simples, otras directas al invitado.
¿Y por qué nos ha mentido tanto entonces, presidente?
Vivimos, o mejor dicho, nos pagan por saber cómo, quién, dónde, porque alto, en mayo o en noviembre, en Madrid... ¿Estás seguro de que Feijóo ha dicho eso?
Ya, pero entiendo que eso es una broma.
Acabaremos pagando por los peajes de las autovías, por disfrutar de las autovías, por ir a Pamplona o a Granada otra vez. Tendremos lluvia este fin de en Segovia. Tendrá mucho futuro las ligas árabes de fútbol. ¿Xavi es o no es buen entrenador?
Qué gran pregunta, ¿eh? ¿Es tuya o no? ¿Es tuya la pregunta?
Hay dudas. Y por dudar, pues preguntas, ¿no? Dices, tendremos muchas restricciones de agua este verano. ¿Crees en el horóscopo? ¿Algún año Madrid tendrá por fin sus ansiados, buscados, deseados, casi imposibles Juegos Olímpicos?
La respuesta fue ninguna.
Preguntamos mucho. por muchas cosas, temas variopintos. Digamos que el periodismo deportivo siempre da lugar a preguntas más ingeniosas o a veces directamente a respuestas antológicas.
¿Puedes explicar a qué juega o a qué intenta jugar el Betis?
Al fútbol.
¿Cómo?
Con un balón, hay un equipo enfrente, hay que meter el balón dentro de tres palos con una red. Cuando lo consigues te dan un punto.
Del periodismo económico, esta cosa de bolsas, de IBEX, de índices bursátiles, yo ya me pierdo. Están los de investigación, que esos preguntan pero de callado, o sea, que preguntan sin parecer que preguntan, que lo importante es la fuente. Y están los del Congreso, a los que me sale mandarles ánimo, porque da igual lo que respondan hoy los políticos, porque podrán responder con la misma firmeza y confianza. Otra cosa, pasados unas semanas, unos días o unas horas...
Ya sabéis que yo, cuando digo las cosas, las cumplo.
Luego hay otras preguntas que no solamente se hacen los periodistas, sino cualquier ser humano. Son esas interrogaciones que nos marcan el día a día, las incógnitas que nuestra mente trata de intentar aclarar, ¿no? Preguntar sobre el pasado, el presente, el futuro. O sea, cuestiones íntimas, personales, vamos, las que te marcan la vida. Me habéis pillado justo esos días leyendo un poemario, y mira que yo no suelo leer poemarios porque los poemas son una cosa tan íntima que me da hasta pudor leerlos. Él fue quien me envió su poemario y lo leí, y no es que tengan preguntas los poemas, lo que tiene son celebraciones, alegrías en palabras, para el goce, el disfrute de la vida. Pero, siempre hay un pero, el bueno de Daniel Ramírez García Mina sí tiene preguntas, especialmente los motivos en prosa que da para embarcarse para hacer estos poemas que se abrazan con los Beatles. Porque Daniel Ramírez García Mina fue un niño que creció con canciones de los Beatles y escribe, y yo leo. Supongo que a ti también te pasa, ¿no? Que tienes una canción de los Beatles para cada uno de tus mejores recuerdos. Si no es así, eres la persona más afortunada del mundo, por lo que pueda ocurrir al descubrirlos, por la locura feliz que está a punto de embargarte. Lo pienso con la libreta abierta, ¿no? Cuando miro a los niños. ¿Dónde estarán cuando le canten a Jude?
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't.
Porque su madre les dirá lo de Let It Be.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be.
O qué derrota bañarán en las lágrimas del Yesterday.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me.
O qué maldita locura cometerán al ritmo del Twist and Shout. ¿Y a dónde? ¿A dónde los lleva este submarino amarillo que es la vida?
In the town where I was born, lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed unto the sun.
Esto no es submarino, es taxi, pero si quieres lo podemos imaginar de amarillo.
Está bien,
Daniel, amarillo. Daniel Ramírez García Mina, bienvenido.
Muchas gracias, Carlos, un placer.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien.
Esto de decir el nombre completo es decisión de ponerlo en los...
Solo lo pongo,
es
los libros.
Es largo, es,
sí,
largo.
Es una cabronada.
Es una cabronada, no, esto, Daniel Ramírez García
te
Mina.
Te voy a decir la verdad, porque...
Dímela, dime, ya que estamos
fíjate,
aquí.
Fíjate, no, yo en el periódico y tal, nunca firmo con mis dos apellidos, jamás se me ha pasado por la,
vale, vale,
por la cabeza, ¿no? Lo que pasa es que cuando publico mi primer libro, digo, joder, ¿cómo no voy a poner el apellido de mi madre, no?
Ya.
Y entonces, es que se me hizo imposible no ponerlo, me parecía como... Como un desagradecimiento brutal. Y entonces lo puse. Y el problema es que tengo un segundo apellido compuesto.
Claro.
Y de hecho, esto da mucho cachondeo porque en la radio por la mañana, Alcina siempre saludo con los dos apellidos ahí y ya no me lo.
Ya no te lo quitas.
Ya no me lo puedo quitar.
No te lo quitas, la gente
es un
diciendo...
San Benito que ya no.
Claro, sí. Pero es un que a la hora de la logística, por ejemplo, en eventos, sí, y tal y cual, para que pongan tu nombre completo, sí, en un tarjetón, eso, perdona por esta...
Sí, pero nunca lo ponen.
Nunca lo ponen completo. En...
Yo creo que...
Vamos, ponen Daniel Ramírez,
creo que
ponen
no.
García
Igual
Mina.
En algo relacionado con los libros sí, porque lo ponen en la portada, pero yo, vamos, cuando lo típico que te piden, ¿no? Oye, fulano, mándame tal tu biografía o tu esto para poner en tal,
vale, vale,
mesa de debate. Daniel Ramírez, sí.
¿No te planteaste el Daniel R. García Mina?
Era casi hasta peor, ¿no? El punto ese, luego del guión.
Bueno, pero
y tal.
No te creas, ahí yo también, esto se lo pregunté a Garrocho, a Diego ese punto Garrocho,
sí, sí, sí.
Que yo le pregunté, es verdad que el apellido que tiene un punto, ahí genera una duda,
sí,
un misterio que está interesante, porque la gente se pregunta qué será la S.
Sí.
Yo creo que la S era una cosa muy sencilla, era Sánchez o no sé,
sí,
qué.
Sí.
Pero da un misterio. Yo te lo recomiendo,
sí,
¿eh? Te lo puedes plantear para, sí, un futuro.
Ahora la situación es peor que cuando empezó, porque ahora ya no sería... olvidar a mi padre o a mi madre en la acción de video, sí, sino matarlos.
Claro,
es decir,
claro.
Que
ahora sería olvidar a una parte, ¿no? Olvidar a una parte. Bueno, te preguntaba el cómo va todo con intención, porque has sido padre.
Sí.
Hace, ¿cuánto? ¿Unos meses?
Cinco meses.
Y esto te cambia la vida a uno, ¿no? O...
Más que te cambia, te arrasa, ¿no? no, estoy... Quiero decir, es muy tópico, ¿no? Decirte que estoy feliz, estoy más feliz, con más ojeras,
sí,
y escribo mucho menos y vivo mucho más.
Ok, esta es buena.
Sí,
es buena.
Estoy viviendo intensamente para, sí, escribir después.
Estás con una alegría, hay una alegría distinta el ser padre, hay una alegría que no conocías, hay una felicidad que no habías probado.
Creo que sí, es un proceso un poco... inconsciente, ¿no? No es que te des cuenta,
sí, sí, sí,
racionalmente de repente, oye, cómo miro de distinto las cosas. Yo en donde más lo noto es en que en los momentos con él piensas muy poco y estás muy conectado, ¿no? Con la,
uh-huh,
con la vida, con el presente y eso es una manera de vivir que me gusta más, ¿no? De hecho, es un poco lo que todos buscamos en algún momento cuando estamos a mil cosas y tal y dices, joder, me quiero centrar más en el presente, no quiero que se me vaya la cabeza a distintas cosas y tal. Y es verdad que en estos meses con Lucas ocurre. Y luego es verdad que como tienes mucho menos tiempo para todo,
uh-huh,
las pocas cosas que luego haces, es decir, te sientas y lees cuatro putas páginas de un libro o de repente vas al fútbol con tus amigos un día o sales un día a cenar y hacía muchísimo tiempo,
bueno,
que no salías,
bueno, ya.
Cuando lo vives... Lo vives con una sensación de,
sí, 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 sí,
novedad y de excepcionalidad que es maravillosa.
Hace poco han recordado a Gistau, porque se cumple creo el aniversario de su fallecimiento, si,
sí,
mal no tengo entendido.
Sí, sí, sí.
Y de Gistau, tiene los que no somos padres y los que sois padres, tiene una columna muy bonita que puede leer todo el mundo, que se llama Del Martini al Meconio.
Es una pasada.
Que, sí, es de lo mejor que he podido leer. Y hay un momento en el que dice cuando no se sentía padre, ¿no? Y dice, para que la gente no lo haya leído, es más completo, ¿no? Pero leo un poco y dice... Y entonces apareció Luca, amoratado, con la cara arrugada y aplastada como la de un cachorro de Sharpei. Pero no me sentí padre. Me lo pusieron en los brazos lloroso y le busqué defectos, mutilaciones, manchas con la forma de Australia o del ratón Mickey, pero no me sentí padre. Lo tuvo Romina cobijado en el pecho. Le habló en un tono amistoso, ligero, sin excesos emotivos. Y no me sentí padre. Desfiló por toda la habitación toda la familia buscándole parecidos y no me sentí padre. Le pusieron manoplas para que no se arañara y un gorrito para que no se enfriara. Mamó por primera vez y no me sentí padre. Hice infinidad de llamadas para dar la noticia, muchas de ellas a la Argentina, y no me sentí padre. Llegaron flores, compré hamburguesas en un Vips y una tarjeta para el televisor. Me trajeron una bata y un neceser para pasar la noche. Confirmé al periódico que cubriría la sesión parlamentaria dos días después y no me sentí padre. Me sentí padre por primera vez cuando ya desaparecían las visitas. Oscurecido el día, vinieron para llevarse a Luca al nido. una enfermera empujó su cuna y, como debió entrar en otra habitación para recoger a otro recién nacido, dejó a Lucas solo, abandonado en mitad del pasillo, a merced de cualquier orco o leopardo que pasara por allí. Y fue esa indefensión del niño incapaz todavía de reñir sus peleas de mi hijo la que avivó un hondísimo instinto de protección por el que me abofeteó el descubrimiento de que era padre.
Es una manera magistral de, de contarlo, y es magistral porque a quienes hemos pasado por eso te sientes muy identificado, ¿no? O sea, yo cuando leí esa columna no estaba mi hijo ni encargado, uh-huh. y ya me pareció un texto magistral porque es un texto bello, ¿no? Uh-huh. Pero volví a leer la columna de Gistao, uh-huh. Después de que llegara Lucas. Y me sentí muy identificado porque además incluso te agobias en el momento, ¿no? Dices, tienes un hijo y dices, tengo que estar distinto, ¿no? Tengo que vivirlo de una manera, tengo que sentir el amor más puro de una manera inmediata, ¿no?
Y no te llega.
Y estás en un estado de shock. Y yo, fíjate, me pasaron dos cosas que tienen un poco que ver, ¿no? Con lo que se cuenta en esa columna. Yo, mis dos momentos donde realmente vi que algo había cambiado, uno fue muy inconsciente. En la primera noche llegamos a la habitación y Lucas estaba en una cuna de esas que son como de plástico, ¿no? Sí. Y tal, y mi mujer en su cama y yo en un sofá cama donde se me derramaban las piernas, claro, aparte, no entraba.
Aparte que la gente que no tenga en mente, tú mides cuánto,
1,92 y está en el sofá.
Mide más que yo, señora, que quiere decirte que la gente dice que yo soy alto, pues mide más que yo.
Y entonces me quedé dormido porque estaba destrozado y no me costó dormirme, no estaba nervioso ni nada, pero fíjate. Al día siguiente, sí, a las horas cuando nos despertamos, me contó Teresa que yo me desperté en medio de la noche.
A altas horas de la madrugada.
Enloquecido, gritando, se la han llevado, ¿dónde está? Y que entonces ella me dijo, tranquilo, está aquí. Entonces dije, ah, vale, tal. Y me volví a dormir, ¿no? Sí. O sea, que el primer cambio se operó en la...
En el inconsciente,
o sea, yo luego me desperté tan tranquilo, no sabía nada de eso, ¿no? Que es ese miedo que dice Gistao cuando se lo llevaban. Y tal. Y el otro momento fue casi acústico, en el que bajé un día por un... Al día siguiente del parto, bajé a por un bocadillo a la cafetería y cuando subo y voy camino de la habitación, claro, enfilas un pasillo lleno de llantos de niño, ¿no? Porque es la zona de maternidad y hay todo bebés recién nacidos, ¿no?
Es una experiencia.
Y fíjate que me quedé flipado porque dije, coño, dices, solo llevo un día y medio con él y sé perfectamente distinguir el llanto de mi hijo. Yo decía, son todos iguales, no voy a saber nada y tal y cual.
Sí.
Y yo iba andando por el pasillo, iba escuchando un montón de llantos y digo, ninguno es el de mi hijo. Y o sea, lo distinguiría hasta debajo del mar.
Todo bonito, ¿eh? Decirlo además en la radio.
Sí.
Esto queda bien decirlo. Joder, no es que me parece la experiencia paterna de ser padre, de traer a una criatura al mundo. Primero me parece valiente, ¿eh? Sí. Me parece valiente en este mundo traer a alguien a que venga, y después me parece que te cambia, que te tiene que sobre todo alterar un orden de prioridades vitales. No sé si de quitarte gilipollas encima, que entiendo que también a veces, ¿no? De quitarte tonterías o preocupaciones que tienes en la cabeza cuando no eres padre y cuando sí lo eres, ¿no? Y después eso que decías tú del miedo, ¿no? Del miedo a faltar por lo menos en los primeros años, en los años más que es lo que decía Gistao, ¿no? Esos primeros años en los que el niño tiene que salir, ¿no? Tiene que ser ayudado por sus padres, que sus padres sean superhéroes. Y ya después que vaya creciendo, que se vaya equivocando, ¿no? Pero por lo menos que cumplas la misión.
Sí.
Cumplas la misión. Me parece interesante. ¿También te cambia periodísticamente, tu trabajo periodístico?
No lo sé. Bueno, es verdad que yo me levanto para ir a la radio muy acelerado, porque como las noches son movidas, pues claro, voy con mucha adrenalina, ¿no? Intentas concentrar más los tiempos, hacer las cosas en menos tiempo para luego poder estar más en casa. Y no sé si cambia demasiado. Igual hay una renovación en la manera de mirar las cosas, ¿no? A la hora de escribir una...
Te dicen, estás más sentimental.
Una crónica, estás más así, estás más blandito,
estás más
blando, más sentimental.
Criticas poco,
más...
No digas menos.
Sí, probablemente.
Le das menos importancia a esto que ha dicho Feijóo, Sánchez, tal igual. Bueno, aquí lo tengo. Entre ser padre, trabajar de periodista... que ya de por sí trabajar de periodista ya sería como suficiente para todo, pues además es padre, vive en Madrid y vino de Pamplona, y ha publicado un poemario que es... ¿cuántos libros llevas ya? ¿Varios ya, no? Sí. ¿Es el quinto? Salvoconducto en 2020, Paso Marcial en 2016, La Otra Vuelta al Camino en 2018, lo de La Nave de Vagón en el 19, Osasuna en el 2020... Y Salvoconducto en el 2020, o sea que son...
Y luego hay un poemario anterior a este.
Un poemario que aquí no sale. Ah, no, lo del Solo Vivir, sí, en 2021. Sí. O sea que son 6 libros. Y este es el segundo poemario, Tus Canciones y las Mías, que es un poco, lo he dicho antes, me ha parecido más un... Y mira que yo no soy muy... Ni experto lector de poemas. En general no soy experto lector, no soy experto en nada. pero me ha parecido una celebración. Una celebración de la vida, una... Y que no sé si son poemas muy... Que te pillaron un momento muy optimista o un momento muy primaveral.
Probablemente, y por eso los Beatles, ¿no? Yo, cuando escribo los poemas, los voy escribiendo a mano en la misma libreta donde tomo las notas para el curro del periódico o de la radio. Y entonces llega un momento en el que cuando tengo muchos... Uh-huh. Cojo todos esos borradores, hago un descarte muy grande para tirar a la basura todo lo que no vale, y luego ya los que creo que sí valen, empiezo ya, los transcribo al ordenador y ya empiezo a barnizar, anotar, corregir, reescribir, mirar mucho la música, leerlos en voz alta, ¿no? Entonces, bueno, sale así, ¿no? O sea, no los escribo con un tema unitario, no digo voy a hacer un libro sobre tal, voy a hacer un libro sobre... la muerte, voy a hacer un libro sobre el nacimiento, voy a hacer un libro sobre la música, no. Yo voy escribiendo los poemas de una manera indiscriminada, ¿no? Porque, o sea, creo que cuando tienes esa vocación poética, ¿no? Suena muy rimbombante, ¿no? Sí. Pero cuando tienes ese instinto...
Que te gusta escribir, que te sale escribir.
Sí, y tú intentas abrazar la vida en su totalidad, ¿no? Mm. Y te salen escribir cosas más alegres, menos alegres, etcétera. Pero... Curiosamente, cuando leí los poemas que forman este libro, tuve la sensación que acabas de describir tú, ¿no? Dije, joder, pues son muy luminosos, son un canto a la vida, incluso los que son relatan momentos más nostálgicos o momentos más, sí, más duros, están revestidos de cierta luz, ¿no? Y entonces me pregunté, oye, ¿qué hago para buscar un hilo conductor, ¿no? Me pregunté, ¿qué es lo más luminoso que me ha pasado a mí en la vida? Y dije, una de las cosas más luminosas que me ha pasado son las canciones de los Beatles, ¿no? Y entonces hubo un proceso que fue casi como escribir el libro de nuevo, uh-huh, en el que yo cogía cada poema, lo leía, me lo leía a mí mismo, ahondaba un poco en las emociones que me producía y pensaba qué canción de los Beatles me provocaba sensaciones parecidas, ¿no? Y entonces luego elegía esa canción, traducía libremente algunos versos de esa canción que a mí me gustaban, traducidos de una manera un poco poética, entre comillas, y los he puesto, ya lo has visto, como prefacio, ¿no? Como sí, prólogo de cada poema. Es decir, el poema tiene su título y luego tiene, entre paréntesis, el nombre de la canción de los Beatles.
Los Beatles vienen como herencia paterna, o sea, sí, vienen gracias a tu padre, entiendo. Sí. Pero tienes más hermanos.
Sí,
¿tienes
más hermanos? Somos cuatro hermanos.
¿Han arraigado lo mismo las canciones de los Beatles en tus hermanos que en ti? ¿O en ti de manera especial?
Yo diría que somos cuatro. En tres de los cuatro hermanos han arraigado de manera muy especial.
Han echado raíces.
Han echado raíces y les encantan los Beatles y los escuchan y con mucha frecuencia. Y en mi hermana mayor, yo creo que no tanto, pero por una peculiaridad, es que mi hermana mayor es violinista barroca. Y entonces mi hermana mayor, claro, su trabajo es la música. Vale. Y ella, la mayoría de música que escucha está muy relacionada con las piezas que tiene que interpretar en sus conciertos, porque claro, no es un hobby, o sea, ella vive de esto, ¿no? Y entonces, claro, su cabeza está todo el tiempo como puede estar la nuestra cuando hacemos periodismo, ¿no? Uh-huh. Y muchos de los libros que leemos tienen que ver con el periodismo y leemos muchos periódicos y muchas cosas. Entonces, claro, ella tiene esa manera de entender la música, que es mucho más elevada que la de los Beatles, ¿no? Y entonces yo tengo la sensación de que no escucha tanto los Beatles como los otros tres hermanos.
Se habla de la herencia monetaria, de la herencia genética, pero no se habla tanto a veces de la herencia cultural que nos legan los padres, ¿no? Que son Bueno, que nos digan y que nosotros aceptamos, porque a veces hay padres muy pesados que también se ponen muy pesados con ciertas cosas y tú dices, papá o mamá, que no quiero, que no me gusta esto. Por suerte a ti te gustaron los Beatles.
Fíjate,
tu padre era pesado con los Beatles.
Claro,
¿no?
Pero fíjate, la grandeza de los Beatles, Carlos, es que mi padre, siendo muy pesado con los Beatles,
¿te gustaron?
Nos fliparon. Es decir, la mayoría de las veces ocurre lo que tú dices, cuando tú estás a tu hijo diciendo tienes que ser del Madrid, tienes que ser del Madrid, tienes que ser del Madrid, sale de Atleti, ¿no? Tienes que ser de Osasuna, tal. Y se provoca a veces un efecto rebote, ¿no?
Sí, sí,
con los Beatles, ¿no? Con los Beatles nosotros, me acuerdo que nos lo ponía todos los días y estábamos ahí dando vueltas a una mesa de cristal que había en el centro del salón, corriendo, y es que tengo los momentos grabados, ¿no? Y fíjate que podíamos haber acabado hasta el gorro de los Beatles y decir, oye...
Sí, ciertamente, podría haber un cansancio, porque era muy insistente.
Con otra cosa y tal, ¿no? Y nos han encantado, y mi hermano toca la guitarra de maravilla, compone y tal, y toca los Beatles de manera, o sea, a mí me encanta, y o sea que todos tenemos hemos heredado esa obsesión con los Beatles, ¿sí?
¿Tú también tocas?
Mal, pero mal comparado con mis hermanos.
Te podrías defender, digo, en una fiesta así te podrías defender.
Sí, una fiesta. Típica fiesta que tres de la mañana, copas, te dan
momento,
la
momento
tal,
cocina,
sí.
De voy a estar, sí, te da la sí, guitarrita, sí, vale,
sí,
vale,
sí,
vale.
Eso
vale.
Igual sí, pero vamos.
Yo tengo recuerdos menos elevados porque me asocio más con Maná. Esto, claro,
bueno,
esto
bueno, fíjate, nos ponían también Maná.
Ah, también te ponían Maná.
Es que Maná ha cambiado mucho porque, tío, no sé si tienes que Maná al principio
era
un grupazo.
Sí, han perdido. Han perdido.
Y ahora todo está pasado por el tamiz de, oye, no, es que tus canciones tienen que sonar en la discoteca.
Sí,
y coño, Maná, que era un grupo impresionante, ¿sí? Ahora sus canciones suenan en las discotecas.
Ya.
A mí me gustaba el Maná de antes.
Ya. No, pero yo, es verdad que lo mío es menos elevado porque me ponía Maná, pero porque teníamos un coche con mi madre que me llevaba al fútbol sala, yo me acuerdo, me llevaba al fútbol sala, y el disco estaba atascado. Entonces, nunca se podía sacar el disco de Maná, y siempre escuchábamos las mismas canciones, ¿eh? Sí, la de Maná, las antiguas, las buenas. Y entonces, el día de los Beatles digo, coño, yo también tengo recuerdos asociados, pero son como menos elevados, Maná, ¿no? Una cosa como bueno, tú escuchas los Beatles, yo Maná. Siempre hubo clases en la vida, ¿no? Siempre hubo clases en la vida. Bueno, decías lo de los poemas. Son también hay nostalgia en los poemas, también hay puntos nostálgicos. Tú dirige estos puntos nostálgicos de una juventud, porque tú ya has pasado los 30.
En la poesía en general siempre hay un punto de nostalgia porque los poemas se construyen con lo que hemos vivido, ¿no? Es raro encontrar poemas proyectados hacia el futuro. Luis Alberto de Cuenca, al que considero un maestro, que acaba de publicar su último libro, El secreto del mago, el poema que más me gusta de los que incluyen ese libro es uno que dice, al final solo importan las cosas del principio, ¿no? Y yo esa sensación la tengo muy dentro. Y entonces sí que puede haber algunos poemas de nostalgia, pero incluso es una nostalgia, digamos, con una perspectiva optimista, ¿no? O sea, yo no vivo la nostalgia, y los recuerdos de una manera que me entristezca, sino todo lo contrario. Lo vivo de una manera que me hace derramar luz sobre las cosas que me van pasando, ¿no? Y entonces hay nostalgia, hay cierta nostalgia, pero creo que con ese punto.
Puede haber una nostalgia que arrase, una nostalgia que duela, una nostalgia de ¡ay, qué buenas éramos antes! Y qué bien vivíamos y tal. Lo tuyo es una nostalgia de qué bien lo pasamos, pero bueno, tampoco que sigamos viviendo.
Claro, y sigamos construyendo ese material para que en el futuro tengamos la misma sensación, ¿no?
Dices, en uno de los poemas que se llama Nuestro Tiempo, dices, cumplidos los 30 estaba aprendiendo a vivir. O sea que para ti no ha habido crisis de los 30. Esto te lo pregunto ya como así como interés también personal.
Sí, es que existen ahora de crisis de los 30, de los
no,
40
No, pero la crisis de los 30 ha estado siempre.
Sí, no sé, yo...
Porque es un paso, yo creo que fundamental, del 2 al... De que ya no eres tan joven como...
O sea, esos versos que has leído, yo, fíjate, antes de que los citaras, siempre en las entrevistas y tal de estos días, los saco a colación porque me parece que definen muy bien el libro, porque es esa sensación que hemos hablado al principio de que cuando termino los poemas veo que todos están... Que todos tienen cierto canto a la vida, ¿no? Y que por eso saco lo de los Beatles y tal, ¿no? Y ese poema acaba diciéndole de cumplidos los 30, me di cuenta que estaba aprendiendo a vivir... sí tuve esa sensación, no porque estuviera mal antes, no venía de ningún momento traumático, oscuro, una desgracia y tal, pero sí tuve la sensación al entrar esta década en la que más que ser una crisis, al revés, encontraba una década, la que estoy viendo ahora, en la que estaba lo mejor de la década de los 20, había cosas nuevas que no estaban en esa década y además... empezaba a vivir todo con cierta serenidad, ¿no? Con más capacidad para disfrutar de las cosas del camino, ¿no? Antes, no sé si te pasó, en la década sí. de los 20 es más como la ansiedad de querer hacer, ¿no?
Quiero me sigue pasando.
Quiero hacer no sé qué, quiero hacer no sé cuántos.
Me sigue pasando, no me pagan más años.
No, y a mí también, pero me pasa menos. Y sí, entonces ese poema, es que recuerdo la escena muy, muy gráfica. Yo todos los poemas tienen que ver con una escena ¿sí? muy real. No soy capaz de inventar poemas a partir de situaciones ficticias. Y ese poema, yo estaba con mi amiga Elisa en un bar en Pamplona al que íbamos muchísimo de fiesta, y entonces se encendieron las luces, volvíamos andando a casa. Sí. En Madrid esto la gente no lo entiende, sí. pero volvíamos andando a casa. Sí, sí, y entonces ella siempre me hacía una pregunta en muchas de estas noches. Me decía en la madrugada, oye, si pudieras viajar el pasado, ¿A qué momento te irías, uh-huh. ¿no? La Belle Époque, las cuevas de Altamira, el Imperio Romano, no sé. Fantaseábamos con esta pregunta. Y entonces, normalmente solíamos decir, bueno, pues yo, la Belle Époque, nos encantaba Midnight in Paris, la película de sí. Woody Allen.
Muy buena esa película, sí.
¿Sí? Y entonces, un día, sí. en una de esas veces en las que me lanza la pregunta, yo le digo, ¿sabes qué te digo? Que no me iría a ningún lado, me quedaría aquí. Y entonces volví a casa y tomé una nota de ese verso. Cumplidos los 30, estaba aprendiendo a vivir. Y luego ya empecé a desarrollar el poema a partir de ese verso.
También dices en un poema, Somos la noche, dices, no tenemos coches, no tenemos casas, ni siquiera bicicletas. Todo lo alquilamos, los coches, las casas, las bicicletas. Lo que sí tenemos, y no sabemos muy bien por qué, es un ejército de másteres y la capacidad de hablar en 4 o 5 idiomas. Los de letras incluso sabemos economía, ¿no? Y eso también hay un punto muy generacional, yo creo, en estos poemas. Muy de que te pueden ver representados un arco de gente, una horquilla de gente de tu edad, la mía, sí. pasando por un poquito más y un poquito menos, ¿no?
Sí.
De que también hay una cosa como generacional, de que al final todos lo hemos vivido un poco esto, ¿no? Sí. De los máster y de sí. su madre.
Ese poema es muy, muy generacional y es un poco el poema más canalla del libro, el poema más salvaje. Está relacionado con la sí. canción esta de Helter Skelter, que es como la más, no sé, la más canalla de los Beatles. Y entonces tengo la sensación de que algo falla, ¿no? con esta generación, porque tenemos mucha más formación que nuestros padres. Uh-huh. Hablamos muchos más idiomas, hemos estudiado muchísimas más cosas, pero somos mucho menos cultos en general. Uh-huh. Es decir, sabemos hacer muchísimas más cosas, tenemos mucha más formación académica, pero somos menos cultos. Nos faltan muchísimas más lecturas. Es decir, la generación de nuestros padres, ya por no hablar de la de nuestros abuelos, todos, independientemente de su clase social, de la profesión a la que se dedicaban, incluso la gente más humilde, tenía ciertas lecturas. Había leído 2 o 3 novelas importantes, había estudiado en el colegio, había aprendido a recitar algunos versos de memoria. O sea, tenían una familiaridad con la cultura mucho mayor que la nuestra, ¿no? Y es paradójico, porque dices, ¿cómo es posible eso si nosotros hemos estudiado mucho más? Hemos dedicado muchas más horas al estudio, ¿no? Es una reflexión que me viene un poco al hilo de ese poema que me has comentado, que es una especie de reivindicación, ¿no? De que nos tocó incorporarnos al mercado laboral en un momento muy duro, en el que todo se está sí. Viniendo abajo, en el que se produce además una burbuja de las carreras, de los másteres, etcétera, y además una situación de la que realmente no tengo claro que hayamos empezado a salir. O sea, tengo la sensación de que es una especie de circunstancia que se ha quedado ahí latente.
¿Tú eres de los que piensas que antes la educación era mejor que ahora?
Bueno, a ver, hemos... sí y no. Homenaje a la Tercera España. Equidistancia, dicen algunos, sí, yo procuro sí. decir ecuanimidad.
Sí.
A ver, hay cosas evidentemente mucho mejores.
Sí, por supuesto.
En términos de trabajar en equipo, sí, claro, en términos de igualdad.
De que no hay tanto bullying. De que no hay...
que hay más concienciación claro. sobre el bullying, etcétera, ¿no? Que son cosas que damos por hechas, pero que son importantísimas,
por supuesto,
¿no?
Por supuesto.
Pero sí, la educación me parece mucho peor en términos de cultura, de academia y de estudio. O sea, cuando sale esa persona del colegio, es verdad que salen chavales más cívicos que antes, uh-huh. probablemente.
Bueno.
Pero bueno, sí, hay de todo, ¿no? Pero bueno, por lo menos con cierta conciencia sí, de que hay cosas que están mal y que antes igual no se pensaba que están mal. Pero creo que salen chavales mucho más incultos.
Y esto, le decías lo de civismo, yo no sé si después hay una pérdida de respeto al profesor. a la autoridad que supone el profesor, que entiendo que antes sí había más. Esto después se habla por hablar, seguro que dicen, no, pues ahora hay mucho más respeto al profesor.
Sí, la hay.
No lo sé, no lo sé.
No tengo claro por culpa de quién.
Sí. Sí,
de los padres principalmente, pero también quizá de los profesores. Uh-huh.
También.
O sea, ahí nunca es culpa de los chavales, porque los chavales los echas y ellos van creciendo y tú marcas el contexto,
y los,
¿no?
Y los límites.
Y los límites, es decir, que ellos generacionalmente han sido iguales ahora que hace 50 años. Uh-huh. El problema yo creo que es principalmente de los padres y también quizá de los profesores por haber aceptado esta pendiente camino de rebajar la exigencia, no molestar al alumno, etcétera.
Hay un poema muy bonito en la página 24, ponme esta canción si puedes, Nacho, gracias. Would you think if I sang out a tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll... El hielo de las copas todavía enfría el futuro. Somos los de siempre, los amigos sagrados, y esta noche brindamos por él todavía. Todavía somos presente, todavía somos hermanos. Todavía nos vemos niños cuando nos miramos. ¿Te acuerdas? Claro que me acuerdo, ¿no? Todos nos acordamos. La primera pelea, las primeras chicas, los primeros cigarros, las primeras noches largas, los primeros rasguños de verdad, todas esas veces en las que nos vimos llorar. Siempre quisimos ser los primeros. Hoy, ahora, ya. Va a volver a ocurrir, el balcón está abierto, las farolas parecen antorchas. Cómo arde, cómo nos quema el pecho. Vamos a pisar las calles como si fuéramos inmortales, como si el mundo fuera nuestro. Oye, ¿quién morirá el primero? ¿Realmente es posible que nos quede tanto tiempo? Ninguno quiere perderse el primer funeral. Los que sean todavía brindarán por la eternidad. Este es uno de los poemas de... que yo no escribo también, de Ramírez García Mina, sobre los amigos y la importancia de la amistad, de la amistad, de la amistad. Y él te está haciendo With a Little Help from My Friend, de los Beatles. A mí es uno de los favoritos.
Muchas gracias.
Pues creo que es muy bonita la amistad y cantarle a ello, ¿no? Ese tipo de...
Sí, es un homenaje a los amigos, ¿no? El título Los Amigos Sagrados tiene un guiño que solo captan mis propios amigos porque... Ajá. Nosotros estudiamos en el Sagrado Corazón.
Ah, vale.
Y entonces eran los amigos sagrados,
vale,
por eso,
vale,
¿no?
Vale.
Pero sí, es un homenaje a la amistad. Con los amigos de verdad muchas veces quizá no se tenga la
consideración.
No la consideración, sino esa sensación o de tener que agradecer, ¿no? Es decir, como que quedamos, nos vemos.
Esto de la confianza da asco.
Vivimos, la confianza da asco, todo va muy bien, nos lo pasamos de maravilla, incluso si no nos vemos en mucho tiempo, luego nos seguimos pasando de maravilla. Si son amigos de la infancia, aunque haya pasado ese tiempo, todavía nos vemos niños cuando nos miramos. Uh-huh. Son cenas y juergas increíbles donde realmente, como decía antes, solo importan las cosas del principio, ¿no? Y conviertes esas escenas en un homenaje a los recuerdos felices, ¿no? Y hay esa exaltación de la vida, ¿no? Y, uh-huh. Y entonces un día dije, me gustaría escribir un poema a mis amigos, ¿no? Y entonces me puse a escribir y regalé este poema a mis amigos el día de mi despedida de soltero. Y me acuerdo que estábamos... Cogieron una casa en Córdoba, una casa acojonante, yo creo que se confundieron. Uh-huh. Era una casa que era todo un edificio, y entonces la terraza de arriba en la azotea, por la noche veíamos la mezquita de Córdoba, ¿no? Y con esa luz amarilla, ¿no? Tan típica de Córdoba, iluminada y tal. Y entonces, en ese momento, antes de que descarriara todo un poco más, pero ya con el clink clink de los hielos, etcétera, les dije que les quería leer algo, ¿no? Y entonces leí este poema,
vale.
Y fue muy emocionante para mí y creo que también para ellos, y es un recuerdo que ya ha pasado a formar parte de todos esos recuerdos que venimos homenajeando y que creo que nos hacen celebrar la amistad, ¿no? Y entonces, pues sí, quise escribirles un poema.
O sea, que tiene intrahistoria el poema, ¿no? Es que fuera para el libro, sino que salió antes, mucho antes del libro. Vale. Es verdad que no hay nada más gracioso, no hay nada más bonito que juntarse con los amigos para recordar anécdotas ya otra vez contadas.
Sí.
Pero no por más contadas no significa que no se dejen de contar, porque a veces yo quedo con los amigos para contar cosas que ya hemos contado muchas veces.
Tengo uno de nuestros amigos Edu, cuando ocurre esto, si el tío aparece y estás ahí, dice, coño, otra vez, de verdad, otra vez.
Sí, sí, sí. Es que es otra vez.
Es otra vez, sí, pero...
Después que se quejan de que hay cosas repetidas. No, pero eso se me ha repetido.
Es mágico eso. Y no,
¿y te acuerdas
y no se nos pasa las ganas de...
Aquel verano en Conil. Ay, sí.
Y además se va reconstruyendo el recuerdo.
Sí, sí.
Y la historia
totalmente,
ya no tiene nada
ya se desfigura todo. Totalmente. Ya se
ver con lo que sucedió.
Se añaden nuevos elementos que ya son pura invención. Se pone invención literaria. ¿Cómo se llevan los amigos lo de los poemas? ¿Se llevan bien lo de los poemas? ¿Te los aceptan bien?
Sí, algunos de ellos me toman el pelo y dicen que compran el libro para calzar una mesa. Este es una putada porque es finito y entonces no sirve.
No,
sí, yo me siento... Me siento apoyado y querido cuando escribo y publico poesía y lo comentamos. Y además es emocionante que el hecho de que haga una poesía, no sé, de línea clara, ¿no? Que no es una abstracción de tal... Eso hace que puedas conectar con mucha gente que quizá no se acerque a la poesía.
Claro, que hay gente como yo.
Bueno, y como yo mismo, Carlos, cuando empecé a leerla y todavía hoy, porque a mí lo que me gusta es la poesía de línea clara, aunque a través de ese camino luego he aprendido a leer otros poetas y poder disfrutar
y a valorar también,
¿no?
otros poetas.
Pero eso es bonito de poder conectar, ¿no? con tus amigos, ¿no? Cuando pues, leen los poemas y los comentas.
Hay una frase que dice, nos cuidamos tanto que le hemos robado a la vida su incertidumbre. ¿Tú crees que el tener una vida ahora como más, en general todos, más cuidada y más sanota y más saludable, puede dar lugar a escribir peores poemas? Que antes, cuando la gente estaba más jodida, sale a la luz un lado poético tal cual de las putadas que da el mundo. ¿O esto es muy cliché?
Bueno, no sé si puedo llamarlo cliché porque lo escribió Antonio Machado, se canta lo que se pierde, entonces me da cierto vértigo referirme a Machado como un cliché, ¿no? Pero es verdad que esto es un debate que viene de largo en la poesía y si me apuras en la literatura en general, ¿no? Es decir, que mucha gente sostiene eso de que las buenas canciones, los buenos poemas se escriben en los momentos tristes, ¿no? O en los momentos oscuros.
No
yo,
es tu caso.
Yo no lo tengo claro y fíjate, quizá por eso me guste muchísimo a Manuel Machado también, que es un antihéroe, ¿no? Que hoy por motivos políticos
la otra España
no está reivindicado como Antonio. Yo creo que es peor poeta que Antonio, pero es un poeta que celebra la vida mucho más que Antonio, que es mucho más divertido que Antonio, mucho más picarón, y a mí Manuel Machado me encanta, ¿no? Y no tengo claro eso de que la mejor poesía se escriba en los momentos tristes, etcétera, no lo tengo claro.
En Andalucía diríamos que Antonio entonces es más y eso, ¿no?
Sí.
Es como más y eso. Sí. Vale, pues esto no lo sabía, porque es verdad que el hermano, que mucha gente incluso desconoce que tiene hermano, también poeta, está muy en la oscuridad,
Sí, bueno, porque les pilló la guerra a uno en cada lado. Es verdad que Manuel ya era algo conservador, pero bueno, había formado parte de la República. Y hay una novela muy buena, por cierto, que ha publicado hace no mucho Joaquín Pérez Azaustre, que se llama Mi querido hermano, que es la historia de los Machado contada desde el punto de vista de Manuel, porque siempre la contamos desde el punto de vista de Antonio, ¿no? Y realmente... De lo que te das cuenta es de que Manuel, si no hubiera estado en Burgos cuando estalla la guerra y hubiera estado en Madrid donde vivía, pues quizá los versos que escribió a los generalotes franquistas se los hubiera escrito como hizo su hermano Antonio a los militares republicanos.
¿Tú qué referencias tienes a la hora de leer poesía? ¿Quién te gusta? ¿Quién más, menos?
Bueno, tengo mi club de los poetas muertos y mi club de los poetas vivos, ¿no?
Mezclémoslos ambos.
Ahora estoy leyendo, por ejemplo, me gusta mucho Szymborska, me parece fascinante y además aguanta muy bien la traducción, porque uno de los peligros con la poesía es que si lees un poeta no en su lengua original, puedes extraviar muchos matices, ¿no? De hecho, los traductores de poesía muchas veces dicen que en realidad... cuando tú lees un poema traducido es casi tanto del traductor como del como del poeta original, ¿no? De hecho, tengo una edición muy bonita que encontré en una librería de viejo, un libro de Verlaine, de Paul Verlaine, traducido por Manuel Machado, ¿no? Entonces tengo dudas, ya no sé si el poema es de Manuel Machado o de
si es bueno por Machado
o de Verlaine, claro. Entonces, bueno, pero Szymborska me parece fascinante, me encanta una poeta uruguaya que se llama Idea Vilariño, me encanta un poeta mexicano ya también más de línea clara, que es Jaime Sabines. de entre los vivos leo mucho a Tarapiello, a Luis Alberto de Cuenca, a Carmelo Iribarren. Te podría decir una lista.
Sí, pero es verdad que tienes más afición por esto que dices de la línea clara, sí. que pues es la poesía más, iba a decir, más leíble, ahora me van a matar los que sean aficionados a la poesía, pero que no es esta cosa barroca de no, este simbolismo requiere tal, que es más, dice esto y es más o menos esto, no tienes que matarte tampoco.
Yo entré la poesía por ahí, leyendo estos autores de línea clara que te he dicho. De hecho, recuerdo perfectamente cuando empecé a leer a Cernuda, me recomendaron, tienes que leer a Cernuda y tal. Y yo era tan joven que cuando lo leí no lo conseguí disfrutar. Y en cambio ahora he vuelto a Cernuda y me parece fascinante, ¿no? Pero esto de la línea clara a mí es siempre la poesía que más me ha gustado. Quizá también porque cuando uno se sienta a escribir tiene que ser consciente de sus herramientas. Y yo no tengo una formación filológica y aunque conozco las unidades métricas, ¿no? Y los conceptos técnicos, teóricos, no tenga talento para llevarlo a cabo. Aunque tampoco lo he intentado. Yo nunca he tenido la
voluntad de
escribir así, ¿no? Pero sí, es que siempre ha sido la poesía que más me ha gustado.
Como periodista, ¿cómo llevas lo de las entrevistas? O sea, que te las hagan a ti.
Bueno, cuando son como esta, que son como una charla.
Es una charla.
Y además cuando te une cierta amistad, ¿no? Con el entrevistador, casi no te das cuenta de que estás haciendo una entrevista, porque esto mismo podríamos haberlo hecho en un bar si nos hubiéramos encontrado, hubiéramos quedado para tomar una cerveza, ¿no? Uh-huh. No sé, yo la verdad que no. Las entrevistas que estoy haciendo estos días están siendo de este tipo, ¿no? De charla. Luego tienes una ventaja de que como eres periodista, generalmente cuando te entrevistan has tratado algo al entrevistador, sí. O has coincidido alguna vez o entonces no lo llevo demasiado mal. Es verdad que como son temas literarios, no vives eso del entrevistador entrevistado, ¿no? Eso del compromiso en el que tú pones a los políticos cuando los entrevistas.
Si yo empezar ahora ahí,
claro,
Pedro,
¿no?
Jota, ¿qué tal?
Claro, no es lo mismo. Respondes a preguntas y tú me empezarás a preguntar ahora por la legislatura, por no sé qué, por no sé cuánto, total, que son las preguntas que yo a veces hago al resto, ¿no?
Hace poco se ha publicado una entrevista tuya con Ansón, que ha sido bomba, pues ¿se puede decir bomba, la palabra bomba?
Sí.
Un poco revelación, al final son 2 horas de conversación con Ansón, o hace poco con Susana Griso, o sea que te gusta el género de la entrevista, como también me gusta a mí.
Sí.
¿Crees que se pueden sacar cosas de ahí?
O sea, somos románticos, tú lo haces en el purgatorio, ¿no? O sea, yo creo que tenemos cierta obsesión con Jesús Quintero y somos románticos en el sentido de que soñamos con que un día en los periódicos puedan volver a hacerse esas entrevistas largas, etcétera, que se están haciendo, porque tú las estás haciendo y yo las estoy haciendo, ¿no? El mundo digital ha traído de nuevo esa posibilidad, no tenemos la barrera del papel y entonces te vas a entrevistar a un tipo como Luis María Ansón, por mencionar este ejemplo que apuntabas, y puedes decir, oye, yo voy a poder contar casi todo lo que me diga. Hombre, no le metes al lector absolutamente todo, pero que dices, si hay una conversación bonita sobre la vida, etcétera, y que es una conversación biográfica completa, puedes permitirte el lujo de publicarla, ¿no? Pero fíjate, el podcast de Jordi Wild, que seguro que has escuchado alguna vez, algún amigo me decía, oye, joder, tal, porque fíjate, este tío, mira lo que está haciendo y vosotros no hacéis eso y tal y cual y no sé cuántos. Y digo,
no te gusta.
Pero si Jordi Wild lo que está haciendo es volver al principio,
claro,
a Jesús Quintero.
Sí.
Y luego supe que Jordi Wild es un gran admirador de Jesús Quintero y él lo que ha hecho ha sido hacer en un podcast lo mismo que hacía Jesús Quintero, que era sentarnos como estamos tú y ahora y empezar a charlar, porque es el tiempo, la cocción a fuego lento, lo que te da la posibilidad de llegar al fondo de la persona.
Es verdad que entiendo entonces que te gusta Jordi Wild, ¿no?
Me gustan. Tengo que decir que no he escuchado tanto como para decirte que me gusta en abstracto, pero sí he escuchado entrevistas que me han interesado mucho. Una a un superviviente del accidente de los Andes, una Bojan Kerkic que me interesó mucho. O sea, yo lo que hago con los podcasts de Jordi Wild es escuchar las entrevistas cuando el entrevistado me genera un interés. O sea, no soy de los oyentes semanal. Fieles. Pero es verdad que me parece un gran conversador y me parece que nos está espoleando a los medios a volver a un modelo de entrevista que se está perdiendo y que creo que es nocivo que se pierda.
También porque los medios muchas veces, y ya doy palito a los medios, no se han preocupado de eso.
Claro.
Y no se han preocupado de YouTube, ni se han preocupado de las nuevas generaciones, ni se han preocupado de los jóvenes, más jóvenes que nosotros incluso, que somos jóvenes ya.
Claro.
Pero pues eso, para que se la apunten, pero no lo hacen.
Claro.
No lo hacen. Tiene razón lo de las entrevistas largas, porque ahora vamos a hacer aquí una hora, pero ya terminamos. Pero claro, yo le digo, se tira de 3 horas de entrevista.
Sí.
Yo eso lo vi, yo no hago 3 horas de entrevista. Lo que hacía Quintero, entiendo yo, también lo que hace, que me consta a veces Jordi Évole en algunas entrevistas, es que claro, la entrevista puede durar en bruto 2 horas y media.
Sí, luego
después tú sacas lo mejor,
sí,
que no es manipular, es sacar lo mejor, es sacar lo más interesante. Sí, claro, si yo te tengo aquí 3 horas,
sí,
hay un momento en el que va a haber un momento de confesión, de intimidad, de que te olvidas de que estás siendo entrevistado o estás delante de un micrófono. Y eso le pasa también cuando a lo mejor ni lo tienes delante, a lo mejor estás con el micro de corbata y ni te das cuenta. Es verdad que si lo digo a la gente, que el hecho de estar mucho tiempo con alguien, hay un momento de flaqueza, no de flaqueza, pero sí de contar algo como si estuviéramos en un bar. Por eso digo que son buenos haciendo eso. Lo que pasa es que Jordi Wild no lo edita, sino que lo sube entero.
Sí,
entero. Y la gente se fuma a las 3 horas.
Sí, sí, sí. Un signo para la esperanza.
Sí, totalmente.
Claro.
Totalmente. Por ir cerrando, que tengo ahí canción final. Nacho, si me puedes poner cuál es la canción final que tengo. Sí, la de Mia Stam. Esta. Para que des tu opinión sobre. Porque no te la he leído. Esta canción resucitada de los, no de los Beatles, porque era solamente de Lennon y
bueno, a mí no me parece mal. Yo he visto que se formó un gran debate en las redes sociales de los que decían que estaban totalmente en contra de que se hubiera hecho esto, los que estaban muy a favor. Yo estoy a favor por una razón muy concreta, que es la honestidad en el proceso de elaboración. Si se hubiera publicado esta canción y se hubiera dicho por parte de la discográfica, rescatamos esta canción inédita de los Beatles.
Sí.
Pues, y luego si hubiera sabido con el tiempo, ¿no?, que es que fue la inteligencia artificial y tal, me parecería una estafa. Pero utilizar la tecnología para revivir un sueño, haciéndole saber a la gente que es simplemente eso, un sueño, me parece positivo y me parece revivir cosas interesantes. Es como si le preguntas a alguien, oye, ¿Tú renunciarías a soñar cuando duermes? Pues sabes que es mentira, ¿qué más te da, no? Oye, si total va a ser una mentira, no sueñes, ¿no?
Sí.
¿Cuántas personas te dirían, sí, Carlos, yo renunciaría a soñar, ¿no? Pues creo que no muchas. Entonces yo no me parece una de las grandes canciones de los Beatles. Me parece que no está mal.
No, no está mal.
Pero sí me parece bonito el haber revivido el sueño.
Y sobre todo el hecho de ser sincero, de ser honesto. Oye, que esto no es...
¿Cómo se ha hecho esto? Además se ha contado incluso al detalle qué partes estaban grabadas, cómo era la grabación de Lennon, cómo luego se reunieron McCartney y Starr para hacer cada uno su parte, cómo luego en el estudio... O sea, que ha habido un proceso de transparencia, ¿no? Esa palabra...
¡Ay, qué bonito! Transparencia.
Pues sí, ha habido esa transparencia.
Bueno, Daniel Ramírez García Mina nació en Pamplona en 1992. ¿Qué día?
5 de septiembre.
5 de septiembre. No está mal. No está
Gracias.
Mal. No está mal. No es mala fecha. Yo soy de febrero, con lo cual no. Es que si no es del acuario.
Virgo.
Ah, yo soy acuario. Me pierdo. Es decir, no sé si somos compatibles en eso.
No tengo ni idea, pero después de escuchar la entrevista podría concluirse que sí, ¿no?
Podría concluirse, sí. Tiene nuevo poemario, se llama Tus canciones y las mías. Está todos los días en Onda Cero por las mañanas, a eso de las 7:30...
6:30 pasadas.
En Canarias, 6:30 pasadas, con España Madruga, o sea, con Amón y con Belmonte y con Félix José Casillas y con el profesor Rodríguez Brown, el mejor colaborador de la historia de la radio. O sea,
fascinante.
No hay nadie como él.
Nadie lo puede superar.
Nadie como él. Lo defenderé. Sí. Él y Ferran Monegal.
Es un grande profesor.
Sí. Daniel, suerte con el libro, suerte con el español.
Muchas gracias,
suerte,
Carlos.
Suerte con
ya hemos llegado.
Con tu hijo, y que vaya bien.
Muchas gracias. Chao, chao. Un abrazo. Adiós. Take you.